vamos a decir la derrota de Brian.
¡Junio!
¡Le ganamos a Brian! ¡Le ganamos!
¡Hola, Weirdos!
Bienvenidos a Weirdos
Podcast.
Se me va
el episodio número 55. ¿Quién diría que íbamos a estar 55 semanas ininterrumpidas haciendo de todo?
Y nos alegra que recién se estén conectando porque justo acabamos de comenzar a hablar.
55 viéndonos esos rostros, 55 de bastante pasión, fama, sudor, lágrimas. Y bueno, nada, de verdad que llegamos a otro año, ya el canal lleva ya un poco más de un año, pasamos todo el 2024 aprendiendo más que todo. Ahora con lo poco que aprendimos en este año vamos a empezar a seguir. Ahorita, de hecho, como le estábamos diciendo en el en vivo que tenemos el día antes de hacer el podcast, es que ya empezamos ahora en cuentas de multi-streaming, sí. O sea que ya estamos, no solo estamos en YouTube, sino que estamos en las otras plataformas de stream, las más populares, la de los gamers, la verde, la morada y luego pronto en la azul.
Así que... la de los chinos, en esa sí no quiero estar.
Entonces, nada, muchachos, de verdad que sí, estamos súper preparados para qué es lo que se viene en el 2025 y creo que vamos a comenzar hablando un poco de eso, pero
vamos a hablar con...
cuéntenos.
Primero que nada, vamos a presentar para los que no nos conozcan, somos los Weirdos.
Weirdos.
Y también somos los Queerdos.
Weirdos.
Y tengo aquí a mi lado a...
Rorona, Zoro. No, sea... Brian.
Tenemos por aquí a Ricardo Orralda, Zoro.
Y yo soy Pepe Telles, tu Drag Doctor. Y juntos vamos a hacer, vamos a hablar.
Vamos a hablar paja, como siempre hacemos.
Claro. No, o sea, lo que estaba diciendo antes de que me interrumpieran para empezar el show.
¡Wow! Interrúmpala de nuevo.
Es que vamos a estar, es que literalmente estamos en el momento en el que ya nuevas cosas comienzan a salir. Sí. Y ya el año se empieza a llenar de cosas, el 2025 se vuelve un año memorable. Y va a seguir siendo un año memorable en lo que se va del anime. Y de las cosas que vamos a hacer, porque además de las series nuevas, hay series nostálgicas, antiguas, que son de tu agrado, que también vamos a estar haciéndole su buena dosis de anime que vas a poder ver tanto en el show como en el formato vertical, si sabes a lo que me refiero.
Yo creo que sí.
Va llegando toda la gente, bueno, como saben, creo que saben, hoy es 2 de enero, es el primer show del año oficialmente. Y díganos en el chat qué tal, cómo se la pasaron. Pero también ustedes, ¿qué propósitos tenemos? ¿Qué vamos a hacer para este año aparte de lo que se viene?
Yo te digo algo, yo siento que por alguna rara razón no lo tenía tan planeado, pero creo que comencé el primero de enero bastante activo y que estamos comenzándolo también productivo porque también cayó 2 de enero, la pasamos súper bien el 31, sí. Estuvimos celebrando como con 20 amigos en la casa, hicimos demasiados juegos, repartimos premios, nosotros a pesar de tener todo este tiempo para las redes y eso, también tenemos nuestro lado sociable y nos gusta hacer fiestas, sobre todo a Brian, que es un rumbero. Entonces,
A todos nos gusta.
Entonces lo que hicimos fue llamar a todos nuestros amigos para que celebraran con nosotros. La pasamos súper bien. Además que cayó el cumpleaños de Manuel. Saludos a Manuel que está en el chat ahorita. Y bueno, nada, de verdad que se dio muy bueno y como siempre hicimos una super celebración que duramos hasta las 5 de la mañana.
Cállate.
Y bueno, el día siguiente lo que me sorprendió fue que a pesar de estar como que siempre los 1 de enero que uno está echado haciendo nada, comenzaron todos a empezar a limpiar la casa, luego yo comencé trabajando, entonces a pesar de que sí se empezó como acelerado, me gusta que haya comenzado así porque es como un buen comienzo de año, ¿sabes?
Yo me levanté desde las 6 de la mañana a limpiar toda la casa, nadie me ayudó.
Se acostó a las 5. O sea, que se acostó a las 5:45 y se despertó a las 6 según él.
Y aquí ya tenemos el chat medio activo. ¿Cuál de estos animes tiene mejor historia? ¿Naruto o Dragon Ball?
Wow.
Esto es de mi pana Ricky.
Mi pana Ricky,
tenías tiempo sin que te conectaras.
Ricky, mi tocayo, un saludo. Ricky, muchas gracias por conectarte. Como siempre, están pendientes de los weirdos. Y wow.
Y ya están haciendo las buenas preguntas.
Ya vamos a empezar con pelea. A ver.
Sí, ya va. Mira, aquí nos estás poniendo en una situación Naruto versus Dragon Ball.
Prácticamente Ricardo versus Pepe.
Y Brian va a ser el tiebreaker. Y creo que no sé.
Yo soy el que va. Yo determinaré eso. Ellos que expliquen su punto de vista y hagámoslo en formato short.
Eso,
cada
sí,
quien tiene un minuto para responder.
No, un minuto no. 30 segundos.
Ay, Dios.
30
el tiempo
segundos.
Que pueda porque tú nunca mides el tiempo.
Okay. No, pero.
Ok.
¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? yo.
Yo comenzaré haciéndole la pregunta al que quiere ir primero.
Okay,
la pregunta es, ¿cuál anime tiene mejor historia, Dragon Ball o Naruto?
Okay, yo creo que Naruto, y yo sé que a la gente no le va a gustar mucho esto, pero Naruto tiene un desarrollo desde el principio hasta el fin donde explora a cada uno de los personajes, más allá solamente de Naruto, sino que cada uno cuenta una historia, ya sea en grupos, en parejas o en personas de ninja, incluso los villanos tienen sus historias. Creo que ahonda muchísimo más en los personajes como tal y les da tiempo también para que se desarrolle una historia que va desde el principio hasta el final y que no tienes que irte de aquí para allá, de allá para acá, sino que es una historia que toda va entrelazándose, no como Dragon Ball, que siempre tiene algo distinto. Mira, y una
cosa
donde
Yo no vengo a atacar tu anime.
Tiene algo de sentido.
Dragon Ball tiene una, es la mejor historia, y tiene la mejor historia porque te la ha metido desde hace más de 40 años. Literal, poco a poco has aprendido de toda la historia, no solamente del universo 7, sino de todos los universos, y en cada temporada te va metiendo todavía más en el lore. Y ahora que estamos en Dragon Ball Daima, podemos ver que no, las cosas no fueron hechas nada más porque sí. Todo está justificado. Desde la llegada de Piccolo Daimaku en Dragon Ball normal, ahora en Dragon Ball Daima está justificado. La creación de los universos, la creación del Maekai.
Creo. Los multiversos, ok.
Creo que Dragon Ball tiene muchísima mejor historia y que ahora la está no solamente mostrando de nuevo, sino justificando. Así yo que por eso, gano.
Yo diría que lo que diferencia estas dos series una de la otra es que una se enfoca mucho en crear un mundo y la otra se enfoca en contar una historia. Ya que el mundo de Dragon Ball se ha extendido tanto y sí, Daima nos ha dado muchas cosas para entender acerca del lore de Dragon Ball. Tenemos a la gente de Namekusei, tenemos a los Kaioshins, a el mundo del infierno, el cielo, todas esas cosas. Uh-huh. Pero Naruto es una historia más contenida en un mundo ninja, que se trata de un chico que creció sin sus padres y se enfoca en Goku, Naruto, ¿qué? Se enfoca en Naruto intentando ir en contra de la adversidad y volverse una persona respetada en su pueblo.
El próximo
Hokage. O sea, es una historia muy contenida y por lo tanto pienso que si vamos a nivel de historia, pero Dragon Ball realmente no tiene una historia, esa gente vive sus vidas normales y le vienen cosas de la nada, pero Goku solo quiere ser el más fuerte, solo quiere entrenar y entrenar. Pero la historia como tal, Freezer no lleva a Cell, Cell no lleva a Majin Buu y Majin Buu no lleva a lo que sea que estén dando en estos momentos en Daima y quémenme la casa.
¿Tienes algo más que agregar?
Yo creo que
ya diste tu punto de vista. Y ahora me gustaría saber el punto de vista de las personas.
Exacto,
en el chat.
Ahora pongan en el chat, vamos a preguntar, ¿qué es el mejor que creen que tienen? ¿Tiene una mejor historia en Dragon Ball o Naruto? Ya que nos hicieron la pregunta por aquí.
Caleb ya contestó y dijo Dragon Ball. ¿Aquí la haces tú o la hago yo?
Pero está solo leveling. Vamos a ver. Si no está en el poll, no cuenta. Entonces, muchachos, básicamente lo que está en la encuesta va a ser: ¿cuál le parece que tiene una mejor historia? ¿El anime de Naruto o Dragon Ball?
Y además, ¿quién lo justificó mejor? Porque yo siento que este señor no justificó
eso.
Tú hablaste también mucha paja. Pura paja.
No lo justificaste.
Pero en estos momentos ya tenemos una encuesta que está teniendo lugar. Ajá. Que las personas digan cuál es el anime más esperado.
Mi pana Ricky también dice que Dragon Ball. Y pana Ricky hizo la pregunta, prácticamente le respondimos.
El pana Ricky. Un abrazo al pana Ricky. Eso es todo lo que va a decir.
No, Ricky hizo su pregunta sabiendo su respuesta y quería saber su opinión.
Edgar también contesta Dragon Ball.
Claro, pero él es el equipo que leer tus revisiones de Daima.
Ya va. ¿Qué dice mi pandilla de ninjas? ¿Qué dice mi pandilla? Los que corremos
tres
así.
Tres personas en
los
el chat.
Los que corremos así, ¿qué dicen?
De tres personas que hay activas en el chat, las tres personas dijeron Dragon Ball. Amigo, perdiste.
Que diga la gente y que diga por el poll también. ¿Qué les parece que es el mejor anime en cuanto a historia? ¿Naruto o Dragon Ball? Y el que presenta un mejor universo.
Ok, pero actualmente, gente, tienen que participar en el poll que tenemos actual, en que le preguntamos cuál es el anime que tiene más ganas de ver este 2025 en la temporada de invierno.
¿Cuáles son las?
Con temporadas tan impactantes como El Diario de una Boticaria.
Wow.
Como Frieren, El Doctor Piedra, la temporada 4.
Doctor Stone.
La gente lo traduce Doctor Piedra.
El Doctor Piedra suena la verdad. Yo no iría donde un doctor que se llame el Doctor Piedra.
En México no vemos las bolas del dragón.
Sí, totalmente.
Claro, pero, Dragon Ball.
Pero a esa serie nunca se le hizo doblaje a México todavía. Así que los mexicanos no el han sido Piedra. Capaces de ponerle sus cosas.
Wow.
Yo lo llamo Piedra. El Doctor Piedra.
El Doctor Piedrero, pues.
Aquí tenemos también comentarios de Juan Ruiz, que dice también que le da su voto a Dragon Ball.
Bueno, muchachos, les invito a ver una buena
ganamos,
serie que se llama Naruto. Vayan a verla, muchachos. Tienen que ver todos los capítulos para saber qué es lo bueno.
A mí me gustaría saber su punto de vista. Dígame, pueden decírmelo en un comentario. Dime por qué tú piensas que Dragon Ball es mejor. No solo lo digas, explícate y yo tendré alguna respuesta para ti.
Y Caleb, bueno, aparte nos
preguntó. Caleb está preguntando varias veces.
Cuando llegaba la temporada 2, pero ya se le contestó. La temporada 2 de Solo Leveling llega este sábado.
Este sábado.
4 de enero, pero si fuiste uno de los afortunados de ver o piratear la película.
¡Wow!
Ya en la película de Solo Leveling Reawakening, que es una película resumida, de hecho, puedes verla con tus amigos y no se van a perder ni un detalle de la primera temporada. Y vas a poder ver los primeros 2 episodios de la segunda temporada. Lo cual te va a poner más adelantado que todo el mundo. Ni siquiera yo la he visto.
Y bueno, también vimos el saludo de Sebastián. Saludos, Sebastián. Gracias por estar pendiente. Sebastián Muñoz, muchas gracias.
Gracias.
Si esta es la primera vez que nos ves, un saludo. Y si es la segunda o la varias veces que nos has estado viendo, bienvenidos de vuelta. Feliz año. Espero que todos hayan pasado un excelente feliz año. Y bueno, también vamos un poquito a qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Cuéntanos,
sí, ya, pero antes que nada, rapidito, aquí tenemos un mensaje de Edgar que dice que está muy emocionado de ver El Diario de la Boticaria, Solo Leveling y el anime de las 100 novias, que hablaremos un poco al respecto.
El anime de las
100 novias. Tenemos Sakamoto Days.
Interesante.
Pero no lo metí en la cosa por ciertas razones que vamos a hablar más adelante.
No metiste a Sakamoto Days, ya no hizo la tarea bien.
No hizo la tarea bien.
Solo
podemos poner 4 opciones.
Ok.
Ah, ok.
Pero Sakamoto Days tiene bastante, viene con un buen tráiler desde el año pasado.
Y aquí dice,
y está
aquí,
bueno.
Y Ricky se justificó diciendo de que le gusta Naruto, pero Dragon Ball es la infancia. Y sabes sí. que a muchas personas les encanta Dragon Ball, pero cuando la vieron así de chiquitos y eso, tú no la veías por
no
la historia.
Tú la
veías por los madrazos.
Sí, es total. Yo sí.
¿Tú crees que la gente no sufrió viendo cómo se tardaron casi 20 episodios para que Namekusei explotara?
A mí me encantaba ver las
películas. Yo la veía, la primera Dragon Ball que ves es Dragon Ball chiquito y no hay tanto golpe. Es prácticamente Goku buscando las esferas del dragón. Y hay más comedia, es muchísima comedia que acción o que golpes.
Y por eso en el top de animes latinos que vimos la semana pasada, el opening de Dragon Ball de Goku chiquito estaba en el puesto número 40.
¡Wow! Wow. Bueno, aquí,
¿qué dice el público?
Amigos, es... claramente que aquí hay dos personas que no les gusta Dragon Ball y yo por eso, yo me voy de aquí,
No, bueno, muchachos, también no solo vamos a hablar también de lo que vendría siendo las temporadas, los animes que se van a estar estrenando en la temporada de invierno, o sea, a partir de ya, porque ya estamos casi en la temporada de invierno.
Tú nos debes una información muy importante.
A ver.
Un caballero dorado que no has dicho, que no has
hablado. Pero vamos a ir de una así sobre el caballero dorado. Así
claro.
Ya va, pero déjenme decirle a la gente de qué vamos a hablar el día de hoy. Ok, vamos a estar hablando también de las nuevas tendencias, lo nuevo que se va a venir para enero, febrero, marzo, en esta temporada del anime. También vamos a estar hablando de muchas cosas. Aquí y allá un poquito más. Vamos a seguir. Si te gusta Dragon Ball, si te gusta Naruto y si te gusta, también vamos a estar hablando, como el muchacho acaba de spoilear, vamos a estar hablando también de los Caballeros del Zodiaco. También vamos a tener una pequeña sección más adelante donde vamos a estar hablando de la nueva temporada del Juego del Calamar, la segunda temporada, a ver qué nos pareció. Que si la vieron o si la tienen que ver, sin spoilers, y vamos a estar hablando también, incluso vamos a meter un poquito ahí de una que están haciendo también en Amazon Video, que es la de Mr. Beast, que es básicamente también un reality show donde están haciendo algo muy parecido al Juego del Calamar, pero en una versión más real, una versión de concurso donde van a ganar casi 5 millones de dólares, una de las más grandes premios, que ni siquiera ganan 5 veces lo que se gana en Survivor o en esos grandes cosas. Entonces yo creo que con eso sí podemos comenzar a lo que vendría siendo de lleno este capítulo.
Ok, ¿con qué empezamos entonces? Porque aquí tengo un orden.
Ok, ahí dime.
Se les mandó en el memo.
Aquí, ¿en cuál memo?
Aquí dice Virginia, aquí dice Virginia que le encanta mucho Naruto.
Ok.
Una narutiana.
Una narutiana, un saludo. Mira, entonces eso significa que tenemos por lo menos un voto para Naruto.
¡Un voto para Naruto!
Date vayo, te manda a decir Naruto.
Date
vayo. Ok, ok.
Apolo Diseños, vota por Naruto.
Yo tengo aquí algo pendiente porque nosotros, si ustedes nos están siguiendo en las redes sociales también, deberían ver que tenemos muchos shorts de que estamos defendiendo a los caballeros de las 12 casas. Ajá. Y bueno, uno de los que nos falta hablar es sobre nada más y nada menos que Ayoria.
Ayoria.
Ajá, sigue hablando.
De Leo.
Ayoria de Leo, nada más y nada menos, uno de los más fieles, uno de los que más apoyó a Athena y de los que está, obviamente, se enfrentó a Seiya. Y bueno, también no solo demuestra su poder y lo maduro que es por siendo uno de los más jóvenes de todos. Y bueno, obviamente el hermano de Aiolos. Y también con el rayo de Leo, que es uno de los más fuertes, incluso si lo ven en los juegos también, no solamente en el universo del manga y del anime, sino que también en el de los juegos. Ese poder es súper, súper impactante. Además, no solamente lo encontramos en las 12 casas donde se enfrenta a Seiya y muestra que es uno de los más fieles a Athena y que también, digamos que defiende, aún así sea Seiya, quienes sean, y uno de los primeros que dudó del patriarca también.
Okay.
¿Y qué más hizo? Ahora les voy a dar a ustedes. ¿Qué hizo en la saga de Hades que lo hizo también tan importante?
Bueno. Estorbar.
¡Cállate!
¡Ay, por favor! ¡Wow! No. En la saga... No, ya va. Les iba a dejar esto, pero olviden. En la saga de Hades. Habla. Pero defiéndelo.
Ayoria de Leo es el personaje, el caballero que él iba a estar destinado a ser el protagonista de la serie. Sin embargo, Masami Kurumada decidió no dejarlo de protagonista porque no quería que se mostrara desde el principio a los caballeros más fuertes.
Claro.
Por eso se va con los de bronce. En cuanto a su presencia en el anime, es el caballero prácticamente el líder final o el caballero que se convierte, no sé si el más fuerte, pero sí el más importante de los dorados.
¿Okay? Porque Aiolos ya había...
Yo llamaría a Ayoria el caballero más humano, porque siento que todos los demás caballeros tienen como que estos aires o demoníacos de malignos,
sí,
o estos aires de superioridad así tipo Shaka de Virgo, no. Pero Ayoria es el caballero que literalmente en la saga de los Caballeros de Plata vimos como él casi desvive a Athena, pero la reconoció como una diosa porque sintió eso, claro. Y lo vimos a él como cambió de bando y literalmente él fue engañado, bueno. Porque le hicieron pensar que su hermano era un traidor. Y esa fue la base que él tuvo para volverse más fuerte y llegar a donde él estaba en estos momentos.
Tristemente, en la saga de Hades, yo sí siento que su presencia fue muy, pero muy infravalorada con respecto a la de otros caballeros dorados.
Sí.
En la saga de Hades se le da muchísimo protagonismo a Shaka, que obviamente eso me encanta.
Correcto.
Pero a Ayoria yo siento que no tuvo tanto protagonista.
Y en la saga de Asgard y de Poseidón también es muy overlooked. O sea, que no le paran. De hecho, en la que hace más importancia después de las 12 casas sería la de Hades y todo esto. Porque realmente... a pesar de eso, sí se vio que también como que atacó a muchísimo del batallón y fue uno de los que más ayudó a como que ayudar a enfrentar a los patrulleros, por así decir. Pero también sí no se le da suficiente porque además no sé por qué lo trata mal, porque desvivieron al hermano y a este también. Si ibas a ser el protagonista, ¿por qué te dan tan poco bueno. spotlight? ¿Por qué te dan tan pocas cosas? Entonces me parece que es muy infravalorado este personaje de Saint Seiya.
Pero Alma de Oro le dan un protagonismo muy importante. Él es el protagonista de Alma de Oro.
De esa saga no hablamos
claro
en este podcast.
Claro que sí, porque es muy bueno.
Sí, pero la animación fue muy mala.
Alma de Oro es increíble.
Parecía dibujado en Paint.
Wow. Alma de Oro es la redención de todos los dorados. Hay una en la última escena, literal, si no gritaste en Alma de Oro es porque de verdad no eres un
otaku. Si no lloraste,
wow. No eres otaku de verdad.
Escucharon eso en el chat.
Bueno, muchachos, ahora este es el primer llamado que le vamos a hacer. En este momento donde ustedes están escuchándonos, hablando un poquito sobre Caballeros del Zodiaco y un poquito de todo, que es lo que vamos a estar haciendo en este. Ahorita vamos a entrar al tema principal, que son los animes de invierno.
Y
pero
tenemos unos comentarios.
Yo sé, ya vamos a ir para allá. Sí. Ok, ya sé para dónde vamos. Pero ahorita es el momento donde le vamos a dar 5 segundos de silencio para que ustedes, si no se han suscrito a este canal, se vayan a suscribir. Si ya se suscribieron, denle like, denle la campanita, pero vamos a tomarlo. Estos 5 segundos de silencio para que nos sigan.
Y así es como se acaban los 5 segundos. Okay. Y regresamos de los cortes comerciales.
Bueno, cuéntanos, ¿a dónde vamos a ir ahora?
Okay, primero que nada, tenemos
unos comentarios.
Pepe, puedes leer los primeros hasta... Mira, léelos todos.
Primero que nada, un saludo muy hermoso a Virginia, que también nos dice que ya, bueno, ya votó por Naruto.
Hola, Virginia.
Luego nuestra querida Dyer, que siempre está con nosotros.
Dyer,
la pregunta de Ricky dice, ¿Satoru Gojo volverá a la vida?
Bueno, tenemos noticias.
No podemos dar spoilers.
Yo le dije que me da mucho sentimiento responder. Y Satoru Gojo no va a volver a la vida por culpa del autor, porque lastimosamente se pegó que Gege Akutami solo quería terminar su historia de una vez para moverse a la siguiente.
Gege,
wow. ¿Y cuál es la siguiente?
Es la persona más quemada.
No hay detalles todavía, pero estamos claros que Jujutsu Kaisen tuvo un final muy abrupto que dejó muchas respuestas ni nada. Ajá. Jamás sabremos siquiera qué le pasó a Nobara, no sabremos, todo el mundo se la imaginaba con un parche.
Bueno, pero ya va, ya no imaginamos una noticia que nosotros allí. Habíamos dado, sí. Nosotros habíamos dado una noticia.
Tú no estuviste presente en nuestro show anterior.
No estuvo presente
en nuestro show. Y hablaron de Nobara en su show anterior.
No, hablamos de Nobara.
Estuvimos hablando de varias cosas y es que hay una versión que van a ser un final alternativo de Jujutsu Kaisen.
Van a ser un epílogo, van a ser 4 epílogos.
Amiga, ya eso ya salió, ya se leyó y decepcionó aún más.
¿Cuándo salió?
Ya salió, ya lleva como unas 2 semanas, no, yo lo leí todo.
Este es nuevo. Este es
nuevo. Son páginas adicionales que añadió a lo último.
Y la película que va a salir.
Ahora va a agregar otro, donde va a ser un final, no va a ser va a ser un final alternativo. Imagino que es para el fan service, pero no es para ahorita, no lo van a hacer ahorita.
Eso no va a pasar porque literalmente con Shingeki no Kyoji, con Attack on Titan, cambiaron el final muchas veces, hicieron reversiones y eso no ayudó al suceso de la serie.
Wow.
Los otakus no les gusta porque ya cuando hacen un nuevo final y eso, muchas personas meten la mano allí y lo que hacen es empeorarla.
Bueno, pero ustedes, el sabio dice que
dijo no va a ver. Satoru Gojo es el protagonista de Jujutsu Kaisen.
El muchacho que dijo que era el protagonista Satoru Gojo, según él, en sus palabras, y lo sigue defendiendo, dice que es el protagonista Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen.
Literalmente en Nueva York crearon un evento, un evento casual para encontrar personas que se parecieran a Satoru Gojo.
Brian, lo están haciendo con todo el mundo.
Y el evento solo lo hicieron con Timothée Chalamet. ¿Y con quién más lo hicieron?
Lo hicieron también con Luigi Mangione. Lo hicieron Timothée Chalamet.
Y eso fueron virales. A mí en mi algoritmo eso jamás me salió.
Lo hicieron con el muchacho de Saltgrass. Así que no.
Vamos a continuar porque aquí siempre nos vamos a estar peleando por cualquier cosa. Y yo quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo Nelson, que es seguidor de Queerdos.
¡Hey, Nelson!
Que es miembro de Queerdos.
Hola, Nelson. Gracias por unirte con nosotros. Y bueno, bienvenidos a nuestro otro universo de parte del multiverso de la locura de nosotros, pero un abrazo, un beso.
Y él dice que él miraba Sakura Card Captors y Sailor Moon.
Ok, buenísimo, nos encanta aquí. O sea, les tengo un dato que yo creo que iba a decir en un anterior episodio, pero, y nunca lo hablamos.
No lo hemos dicho.
Y creo que yo lo dejé igual como para la cosa y todo el mundo se quedó con la pregunta, pero según dicen por ahí, las Sailor Moons les ganarían a cualquiera de los universos de anime y manga, eso incluido Jujutsu Kaisen, Naruto, el Dragon Ball que tanto estamos defendiendo,
One Punch Man
incluso, o sea, imagínense, o sea que realmente estas mujeres tienen el poder del universo, me imagino que será porque tienen el poder de acabar el universo de los planetas.
Ellas tienen poderes que van a niveles de galaxias y universos y todo lo que conlleva, mientras que en cualquier serie que tú hables, los poderes afectan a la realidad en donde ellos están.
Por lo menos Gojo puede hacerlo dentro de su domo, si hace un Ajenkidama va a estar en un lugar físico.
Yo sé a alguien que sí puede vencer tanto a la Sailor Moons como a Goku.
No vaya, no venga,
el Chapulín Colorado.
Siguiente. Yo pensaba One Punch Man, pero ahora que lo dicen a nivel físico, o sea que si alguna de la principal hace así y decide cerrar el switch, no desaparece el universo.
Mira, las Sailor Moon tienen algo que las hace resaltar y es el poder de la amistad. A esas tipas tú las puedes destruir en el piso, solo necesitan una amiga que le diga: Serena,
perra, levántate, perra.
Tienes que creer en ti misma. Y la chica va a decir: sí, tienes razón.
Acuérdate, y se va a levantar. Tu chido más te engañó.
Dicen, wow, bueno, es que siempre está el elemento de, tú sabes, la persona que te apoya, la persona que viene, que te abraza, o la persona que viene a defenderte. Siempre hay en el anime, bueno, alguien que viene de esa
manera. Si ustedes fueran Sailor Moon, ¿qué Sailor serían?
Yo soy... Ya nosotros hablamos de esto. Yo creo que yo soy Marte, ¿no?
Yo no
creo
sé. Que, yo sé, por la guerra.
Yo sería Venus.
Yo soy Mercury.
Yo sería Marte, Sailor Mars. Sí, sí, sí.
Okay.
Ya, esto lo habíamos hablado hace tiempo, lo hablamos siempre.
Esto ya se contó.
ya se contó.
Ok. Bueno, pasamos al siguiente tema. Ahora sí, ya vimos todos el juego del calamardo.
Mira, Manuel sería Sailor Plutón.
Sailor Plutón,
porque. Qué raro.
Plutón. Porque es Plutona.
Porque está en la. Porque está en la luna, Plutona en la vida. Por andar Plutona plutoneando.
Pero bueno, ya que tenemos la foto ahí por más de unos cuantos minutos.
Bueno, sí, sí, sí.
Okay. ¿Qué es lo que la foto quiere que hablemos?
Bueno.
Ya vimos el juego del calamar. No vamos a hacer tanto spoiler porque hay mucha gente que no lo ha visto. Nosotros porque estamos locas.
Sí.
Y vimos toda la serie como en 3 días.
Para los pobres que no tienen cable.
Wow.
¿De qué se trata?
Aquí, mira.
Bueno.
El juego del calamar 1 fue, obviamente, salió hace aproximadamente, ¿qué? Unos 3,
como 4, 3 años.
3 años. Uh-huh. Y bueno, esto se antes de salir a en vivo, ya se había creado como 5 años antes incluso. O sea, que básicamente esto llega literal 3 años antes de venir a Netflix, pero en teoría 8 años antes, o cuidado, hay más. Tal vez no tengo los números aquí a la mano, pero básicamente... un coñazo años después de hacerlo, la segunda temporada viene y obviamente viene con unas expectativas gigantes porque esto fue un fenómeno no solo de Estados Unidos, no solo de Latinoamérica, un fenómeno mundial. Ustedes han visto en todas las tiendas todas esas cosas con esos trajes uniformes. Ajá. al estilo de que eres uno de los jugadores del calamar, también la máscara y eso. ¿Cuántos Halloween la gente no se habrá disfrazado de estos
horrible.
De estos personajes?
Wow.
El tac
tan original.
Tac, el Cocoa, la muñeca, cómo se hizo de famosa. Entonces, se viene con una segunda temporada que viene cargada de muchísimas expectativas y creo que aquí viene la clave de todo.
Okay.
Había muchas expectativas. Y siento que muchas cosas las están cumpliendo, pero otras cosas no las están cumpliendo muchísimo, por así decirlo.
Desde mi punto de vista, la serie no estuvo mala, pero sí se me hizo muy lenta.
Se hace lenta al principio,
sobre todo. Sobre todo porque en los primeros 2 episodios no hay prácticamente juego. El episodio
juego
de calamar empieza a partir del episodio
3. Yo sabía que iban a comenzar con esos comentarios.
Ay,
y yo preparé un diálogo para que hasta la persona que no haya visto pueda entenderlo.
Okay.
Adelante. ¿Cómo quieres? ¿Con qué pregunta quieres que comencemos?
Y es que es el factor de que estos son juegos que se hacen todos los años con personas diferentes.
Ajá.
No tienen que cambiar todos los años porque ya ellos tienen un sistema que les funciona. Además de que es muy caro. La inversión original, no tengo los números, pero fueron de miles y miles y miles de millones de dólares. Además de que tuvieron el factor post-pandemia, que ayudó bastante a que se popularizara la serie.
Ajá.
Además de también que los trajes eran muy parecidos a los de la gente esta de la Casa de Papel, una cosa así.
Sí, se parecía mucho.
Sí, tenía muchos elementos que la relacionaban, así que la serie tuvo suerte. Pero gente, hay muchas series coreanas que son muy buenas, que si les dan una oportunidad, bien. Uh-huh. Pero ahora, ¿por qué la cosa no pegó? ¿Se acuerdan de los Juegos del Hambre? La número 1, extremadamente buena. La 2... cambiaron los juegos un poco, pero muchas personas se quejaron porque el comienzo fue lento.
¿Qué te pasa? Los Juegos del Hambre número 2 es la mejor película de los Juegos del Hambre.
Y la película comienza diferente porque en la primera tú conoces el mundo, conoces Panem por primera vez.
Brian vive en otro universo, señores, no le crean.
En la primera película no sabes lo que va a pasar, el mundo es lo que te impresiona.
Uh-huh.
En la segunda película ya sabes es lo que viene, pero el desafío es cómo va a ser este simple humano para parar.
Claro, porque es un All-Stars. Los All-Stars siempre pegan mejor.
No, eso no funciona así, amiga. Ellos literalmente se enfocaron en esta temporada, es una temporada psicológica, y por eso vemos que otros personajes tienen más desarrollo en esta temporada.
Okay.
Tenemos a una trans, tenemos a una mamá con su hijo.
O sea, se puso woke la cosa.
No, antes había una trans también, pero no le pararon bola.
Okay.
Y entonces vemos las perspectivas y cómo las otras personas juegan el juego. Y a mí me pareció muy interesante.
Hay que leer un comentario muy bueno que es cierto. Un 2025 para que Brian aprenda a dar la razón.
Aprenda a dar la razón.
Porque estás mal.
Yo no discuto la razón.
Un 2025.
No, aparte, para empezar, ni siquiera Manu vio la temporada.
Bueno, no sabemos, pero
por algo
lo dirá.
Él no la ha visto.
Por algo lo dirá.
Literalmente él estaba con nosotros y la vimos igual.
Tenemos otro comentario aquí de Dyer que es importante. Va por el segundo capítulo. Anímate, anímate, Dyer, que estos dos capítulos al principio se sienten muy lentos. Ahora viene lo bueno. Si vas por el segundo capítulo y ya vas al, vete el tercero y el cuarto y ya vas a ver que ahí vas a terminar de engancharte con eso.
¿Segundo capítulo de qué?
Del juego del calamar. Entonces,
de la primera temporada.
De la segunda.
En el tercer capítulo es donde empieza lo bueno, así que ponte a ver desde ya esos capítulos, ponte al día porque
a mí
se te van como agua.
A mí me gustó la versión de Roblox.
Bueno, después no vamos a hablar de eso.
¿Por qué? ¿Vamos a hablar de Roblox en este live?
No,
después hablamos, o sea, después en otro momento, después que no vamos a hablar de eso.
En lo personal,
en poca palabra,
me gusta mucho, o sea, regresando ya al tema, me gustó la serie, me la acabé prácticamente 5 capítulos en una noche y creo que fue muy lenta, pero llegó al momento en el que empezó cada vez a avanzar. El problema es que hay algo que la hace muy predecible.
¿Cuál?
El villano. Y no vamos a decir quién es el villano, pero obviamente desde que aparece ya sabes que es el villano porque es el enemigo que sale al final en la temporada 1.
Bueno, pero es que también me imagino que es una manera que quisieron abordar y decir como que, ok, esta vez no vamos a hacer lo de siempre, que es que ahora vamos a mantener siempre el villano, sino que te dicen, ahora tú tienes la información, pero la otra persona no tiene la el principal.
Que no sabe. Entonces,
eso es como las películas de terror que dicen, ¿por qué no corre? Tú no sabes porque realmente tú no estás en la mente del principal. Sí. El principal no tiene ni idea que hay una persona ahí, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando dices, wow, de verdad que no.
La razón por la que lo hicieron es porque tenían que supervisar a este chico para que no lo saboteara. Y claro, la mejor manera de obtener información es poniéndote a ti mismo.
Pero bueno, no digamos absolutamente más nada porque creo que ayer no ha visto esa parte.
Lo que me gustó mucho es el desarrollo, como dice Brian, de los demás personajes que salen.
En esta temporada había muchos más personajes que no quería que les pasara nada. Decían, no me los toquen.
Ay,
que
sí,
en la primera temporada, que honestamente solo estaba pendiente del protagonista.
Y del viejito.
Mira, la verdad,
el viejito, bueno,
antes de que supieras, pero el viejito no, el
la
viejito.
Pregunta, la pregunta es bueno, mi respuesta, por así decirlo, es la siguiente. Creo que si a mí me dijeran, ok, le vas a dar chance a la tercera temporada, definitivamente sí. Yo creo que para mí, definitivamente
claro,
sí, le daría chance a la tercera temporada, porque además, sin ánimos de spoiler, va a ser literal una continuación. No esperen que vaya a tener un final al 100%, porque yo también lo estuve esperando así como que, ay, ¿cómo se va a terminar todo esto? Probablemente no se va a terminar aquí, muchachos. Van a tener que esperar la tercera temporada para ver como el cierre de todo este ciclo nuevo del juego del calamar. Así que espérense de un final tipo Wicked, que te lo van a dejar a medias y vas a estar como que, prepárate psicológicamente porque vas a tener que esperar un año más para saber cómo va a terminar todo.
Y ya nada más para terminar, ¿cuál de los juegos es el que más les gustó a ustedes?
¿De las dos temporadas o solo de la última temporada?
De la última.
El juego del Mingo, el del carrusel.
Ay, estuvo
bien. Yo creo que también me gustó mucho el del carrusel. Creo que también sí.
Pero no podemos hablar al respecto porque no queremos.
Sí, exacto. Así que no.
A mí me encantó el de la maratón. El de la maratón fue como que muy bonito.
Muy bonito.
O sea, estaba muy bonito. Van a ver por qué. Pero es como que hasta te celebras que ganan.
No me acuerdo cuál era el maratón, ya va.
Cuando van en una carretera amarrados de las patas.
Ya, sí. Ah, ok, sí.
Pero
sí,
ya, no. Hasta ahí vamos a dejar.
Le giran las patas, lo ponen en el suelo. Allá va, no, ese no es el episodio.
Pero bueno, muchachos, yo creo que eso vamos, le decimos. Sí, denle un chance al juego del calamar si no lo han hecho todavía. Hay producción, hay plata. Este señor después de 8 años está interpretando un papel y de verdad no se nota demasiado que...
No,
bueno, es que obviamente no se le nota demasiado los maquillajes,
los nuevos personajes y todo.
Vamos a ver cómo vamos con los comentarios. Muchachos, ahora sí les voy a pedir. Vamos a empezar a darle tap para que se vayan uniendo más personas a este live. Vamos a darle tap. Ahí tienen en las reacciones. Si quieren mandarnos también una colaboración, ahí tienen para que nos manden, se hagan suscriptores. Creo que si es su primera vez en un live,
ustedes pueden regalar membresías. Hay una opción para regalar membresías. Si ustedes gustan y les gusta el contenido, pueden hacerse miembros y pueden hacer que otras personas también se hagan miembros.
Hay otras que a veces tienen gratis, tal vez tengan gratis algunas personas, así que chequean a ver si tienen membresías gratis. También tenemos por aquí, recuerden que si son, ahorita tenemos muchas personas conectadas que son de nuestros miembros. Y bueno, vamos a darle.
Puedo regalar 5 membresías, pero las regalamos cuando tengamos mucha gente conectada.
Okay. De momento, 5 segundos para que se suscriban de Psyduck bailando.
5 segundos para que envíenle esto a sus compañeros, para que tengamos más personas conectadas, o denle tap, para que traigan más personas a este live. Y ya dijo Pepe, vamos a regalar 5 membresías a personas. Cuando se nos conecten por lo menos unas 30 personas conectadas, vamos a llegar y vamos a regalar una suscripción. Así que denle tap, 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 tap.
Sí. ¿Ya puedo poner el pático
sí,
que baile?
Sí, sí,
ya.
Pues.
Me encanta. ¡Ya! Y con eso pasamos al siguiente tema. Y ahora sí, a lo que nos truje chencha, los estrenos de anime invierno 2025.
Y por cierto, es Pokémon de agua.
Ajá, siguiente. Ajá. Dios mío. 2025 no lo elegí para esto. Así que hable todo lo que quieras.
Me voy. Vámonos. El primer anime del que vamos a hablar, yo creo que es el que hemos visto todos aquí y uno de los que está ganando las encuestas, es Solo Leveling. Ricardo, ¿qué puedes decir de Solo Leveling?
Bueno, Solo Leveling es, como les estaba diciendo en el anterior capítulo, es una serie que ¿qué es lo que lo diferencia? Primero, una de las cosas que más diferencia es que es un manga y un anime que está hecho en Corea, a diferencia de la mayoría que están hechos en Japón. Siempre ha habido un mercado, pero este fue como uno de los primeros, no es el primero, pero uno de los que más se vuelven mainstream. Y además también tienen la colaboración con Netflix y creo que también salen en Crunchyroll.
Va a estar en Crunchyroll.
Bueno, entonces lo tienen en Netflix y en Crunchyroll. Entonces le llega a muchísima más gente. ¿De qué trata? Bueno, vamos a darle a Brian un poquito de qué trata para no dar toda la información.
Ok, Solo Leveling básicamente sigue la historia de Zoom, que es vive en un mundo de fantasías, pero medio apocalíptico, porque en la vida normal se abren portales que envían a las personas a cavernas que parecen tener un material bruto que da energía para años y años. Y lo que la humanidad está haciendo es que creó un escuadrón de personas con habilidades que envían para allá y básicamente hacer la mina, trabajo de mina. Entonces, estos cazadores...
¿De mujeres? ¿Minas?
No, de mina.
¿Minas en Argentina? ¿Minas?
¡Ay! Dios mío. Entonces, estas minas son exploradas y dependiendo de tu poder te dan una calificación.
Okay.
Este chico tuvo la mala suerte de salir de ser una persona de clase E, que sería probablemente la peor, lo peor de lo peor.
Como si fueras nivel 10, casi nivel 5.
Casi que sin poderes, todo el mundo lo trata mal, le hacen bullying, no lo quieren.
Lo usan, además es un mundo muy malo donde la gente se aprovecha de ti.
Sí, es un negocio básicamente y te pagan bien, pero es a punta de arriesgar tu vida. Y en una de esas misiones, él tiene una experiencia que lo cambia completamente, al punto de que inclusive su físico cambia. Ajá. Y se vuelve una persona que es capaz de subir de niveles, y por eso iba el nombre de Solo Leveling.
El efecto Capitán América le pasó, el efecto Capitán América. Era una vaina así y después...
Él tiene, básicamente su vida se vuelve como un videojuego de RPG en el cual por hacer cosas diarias y eso... va ganando experiencia, desafíos, y es súper cool porque me gusta que la dinámica sea como que a cumplir misiones, como jugar un videojuego. Literalmente hay una de que si te tomas 10 vasos de agua te dan experiencia, tienes que entrenar todos los días y te castigan por eso. O sea, que es una computadora y tiene un aire muy misterioso que me hace pensar cuál es el punto de que todo esto esté pasando.
Algo que a mí me gusta mucho de Solo Leveling es que también te deja con mucha tensión en cada episodio. Se deja el momento más que dices, ya valió queso, y ahí se acaba el episodio. Entonces te quedas como una semana totalmente impactado si no sabes qué le va a pasar a este muchacho. Y vas descubriendo que también, o sea, tiene muchísimas habilidades que no es tan fácil de que lo derroten. Que pareciera ser que ya es su final y de repente, ¡prum!, el poder del guión como siempre y lo salva. Entonces, o sea, hay muchas cosas que me gustan de este anime, que ya viene este 4 de enero.
4
de
enero es el primer capítulo.
El primer capítulo.
¿Dónde va a estar disponible?
Va a estar en Crunchyroll. Pero como les dije, si fueron capaces de ver la película en cines desde diciembre, la gente pudo ver el episodio 1 y 2. Así que si ya lo viste, estas primeras 2 semanas se van a sentir como una recapitulación de los episodios.
Sí.
Pero vale la pena, es una historia muy buena. No diría que es el anime que estoy más emocionado de ver esta temporada, pero sin duda va a ser uno de los más populares para ver.
Okay. Y se ve, al menos en los trailers, se ve que la animación un poquito diferente.
Lo mejoraron.
Se ve mucho mejor.
Bueno, de hecho ya de por sí estaba buena, la verdad que...
Es que hay dinero en Corea y los manguas están resurgiendo y literalmente...
Los manguas.
Los manguas, es como se le dicen a los mangas.
Okay.
Mangua, ahí corríjame.
O la manguangua, no es en la manguangua.
Pero están ganando mucha popularidad y este, sin duda, va para largo. Yo quiero leérmelo, pero son muy caros los tomos.
Cuando salen es casi el doble.
Amiga, son como el doble por internet. Porque los cartoons son, porque los manguas son a color y los imprimen en un papel más como los de Saints Caballeros.
Ay, que está bien bonito.
Que se siente bien las páginas, por eso te cobran más.
Bueno, muchachos, díganos en los comentarios qué les parece esta nueva animación. Si vieron ya la primera temporada y qué les pareció. Si no lo han hecho, le vamos a recomendar, porque aquí si hablamos de eso es porque más probablemente sea que nos gusta o que les recomendamos. Entonces vayan y vean la primera temporada de Solo Leveling si no la has visto, porque luego tiene que ponerse al día con el primer episodio que va a salir el 4 de enero.
Y se conectó Beth.
¡Exacto!
¡Bienvenido, Beth! Aquí está tu sidewalk.
Un beso.
Feliz año para ti, Bef. Esperemos que estás bien. Y bueno, nada, te mandamos un abrazo. Esperemos que lo hayas pasado excelente con tu familia, con tus amigos, con la gente que te quiere. Y bueno,
te queremos.
Vamos a seguir con el siguiente capítulo.
Vamos con
capítulo.
El siguiente, que es el exorcista o extortista azul.
El extortista
azul. Exorcist, que esta la explico yo porque estos claramente no han visto nada de ellos.
¡Oh, my God!
Pero está bien, porque es una serie, es popular, pero no es como que cruzó el charco y se volvió súper popular. Pero está allí entre esas que, de hecho, yo le dediqué un video anteriormente acerca de la temporada spin-off que le hicieron, en el cual es acerca del hijo de Satanás. Te preguntarás por qué la serie no le fue bien por acá.
Del señor Diablito.
Hicieron así.
Literalmente es el hijo de Satanás y vive en un mundo que, obviamente, como en Jujutsu Kaisen, en vez de sacerdotes y eso, son exorcistas, y su trabajo es erradicar maldiciones. Pero su mayor enemigo probablemente sea este chico. Okay. Pero este chico nació con una manera individual de pensar del mismo y él decidió enfrentarse a los demonios. Y
traicionando a su propia familia.
Exacto. Pero
bueno, muchachos, ya vamos a hacer aquí una pausa. ¿Por qué? Porque Bef acaba de regalar nada más y nada menos que 20 membresías. Eso significa que cualquiera que estuvo ahorita conectado tiene su membresía para Weirdos miembros. Entonces van a disfrutar de contenido exclusivo, van a estar disfrutando de nuestros live. Va a salir ahorita a partir de que los procesemos, lo van a estar pudiendo ver otra vez y no esperar hasta mañana. Y bueno, contenido exclusivo que hemos estado subiendo toda esta semana. Entonces, muchísimas gracias, Bef, por ayudarnos con eso. Y bueno, nada, vamos a seguir con
Muchas gracias,
Bef, de verdad que sí. Qué mejor manera de comenzar el 2025 que con esto. Gracias a ustedes que nos ayudan, porque son la inspiración, que nos ayudan a hacer esto casi que todos los días. Por eso nos levantamos y queremos hacer contenido. Y bueno, nada, vamos a seguir con la información que estábamos dando.
Y saludos a mi mamá por la camisa.
Ay, bueno, sí, también queríamos decirle. No sé si se han dado cuenta, pero vinimos como el crew de los Straw Hats o de los sombreros de paja.
Sombreros de paja.
De One Piece. Paja, porque nos los regalamos entre nosotros en diciembre. Y bueno, nada.
Para mí fue sorpresa, yo no la esperaba, la verdad.
No, de verdad que sí, nos dimos cuenta que hay una. También estamos enfiebrados con una tienda nueva que hace como que cositas más bonitas. Porque usualmente ustedes saben que en las tiendas como que hacen y algunos se ven ok y otros se ven.
No, esta tienda es muy buena.
Esta tienda como que hace las vainas bien bonitas y es un poquito más caro.
Se llama caja de comida.
Caja de comida. O ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Box Lunch.
¿Cómo es que le dicen a las vainas japonesas?
No se llama Bento Box.
Bento Box, se parece bien, pero es un Bento Box.
Esta es otra tienda.
Ah, sí, hay otra.
Dice bueno. Que YouTube todavía no se ha solucionado las membresías. O sea, yo creo que hay un glitch en YouTube. Porque en teoría nada más puedes regalar máximo 10.
No es gracias, momento. Bueno, para decirle a la gente que se ha conectado hasta ahora y a Bef también. Bef, a partir de este capítulo estamos streameando en los otros lugares. Estamos streameando en la red social La Verde, donde están los gamers. Estamos streameando también en la otra morada, donde están los otros gamers, tanto los gamers de un lado como los gamers de otro. Y estamos aquí en YouTube. Probablemente luego vamos a otra.
Azul.
No sé, luego el azul. No, pero mentira, de verdad que estamos súper emocionados porque estamos empezando a streamear en multiplataforma para llegarle a muchísima más gente. Y bueno, estamos súper emocionados por eso.
Estoy
y bueno, con eso
emocionado.
Dicho, ¿hay algo más que agregar de este anime que vamos a tener cuando comienza?
O sea,
¿sabes?
Está muy bueno, no es la primera temporada, así que eso va a echar muchas personas para atrás un okay. poco
la ya, que literal,
ya que literalmente va a 5 temporadas, o sea que sí, no lo he visto la primera, es un poquito difícil entrar a verlo. Pero vale la pena, está bueno, pero no diría que para mí no es de los mejores que se vienen esta temporada. Okay. Si estoy equivocado, comenta. Si no comenta, es porque estás de acuerdo.
Van a ser 12 episodios y la animación se ve buena. No le he dado la oportunidad de verla, como dice aquí este señor, que no voy a decir su nombre. Pero nada, vamos con la siguiente entonces. Y el siguiente anime del cual vamos a estar hablando es el Doctor Piedra.
Ay, perdón, ¿qué dijiste?
Ah, sí, Doctor Stone.
Bueno, Doctor Stone es una serie que para mí es muy nueva. Literalmente me la comencé a ver hace 2 semanas porque vi el tráiler de esta temporada nueva, que es la temporada número 4, uh-huh. Y estuvo súper genial. Imagínate que llega el fin del mundo y todo el mundo se vuelve piedra. Y por alguna razón tenemos a estos dos amigos que son capaces de reventar los caparazones y vivir. Y su trabajo es traer a la humanidad de vuelta.
Ok.
Pero por suerte, el tipo que despertó es un científico que sabe bastante de ciencia, al punto de que logró crear una cura para las personas. Pero esta serie te enseña de que tienes que ser cuidado con las personas que traes de vuelta, ya que pueden o dañar o mejorar la civilización. Y esos tipos de conflictos internos es lo que crea la dinámica que conocemos como el Dr. Stone.
Okay.
Que es un anime que literalmente cuando fuimos a la Anime Expo, creo que no la del año pasado, pero hace unos años, tenía la pancarta principal al frente del centro de convenciones y era una de las series que estaban más hypeadas. Y de hecho, autores famosos como Eiichiro Oda de One Piece,
okay,
Gege Akutami de Jujutsu Kaisen y todo, le tienen mucho respeto al creador de esta serie.
Ok, ok.
Ah, pero las personas que a lo mejor ya la han visto sabrán un poco más. Yo apenas voy por la primera temporada, voy por el capítulo 7, pero ya yo me pongo al día para ponerme ahí a verla con ustedes en vivo. Así que estén pendientes. Esta será una de las series que estaré reaccionando en vivo, probablemente para Patreon, ya que si no, YouTube me lo tumba. Pero si están interesados en ver anime junto con nosotros, esa será una de las series que voy a estar allí dando.
Y eso es importante porque
totalmente,
como ya queremos hacer reacciones, es muy difícil hacer reacciones en YouTube y es muy fácil que un video en YouTube o se nos baje o que nos pongan una infracción y no queremos eso. Pero vamos a empezar a hacer este tipo de contenido para Patreon, para que también ahí nos sigan, nos vean y vean nuestras reacciones, sí, a todo.
Y chicos, deberían comenzar. Lo bueno de Patreon es que literalmente es un espacio libre en el cual, si quieren ver películas con nosotros, ver cosas más personales o hablar de cosas que nos gusten bastante,
muy personales,
pueden disfrutarlas sin límites y nos pueden dar una gran ayuda, ya que eso los volvería parte como que de nuestro squad principal.
Escuadrón.
Vean el Patreon como que donde inicia todo y YouTube es una. Vamos a seguir mostrando cosas aquí, pero vamos a tener muchas limitaciones. Por lo menos a mí me gustaría tener ahorita opening de Doctor Stone para que escuchen la música, vean las imágenes, pero lastimosamente YouTube no nos deja. Imagínense esto mismo, pero viendo aquí abajo las imágenes y todo, sería una experiencia muy cool.
Incluso una vez cuando hice un live de Dragon Ball Daima.
Ay, no debí haber dicho Patreon en voz.
No, sí.
No, Patreon sí se puede. Sí, creo que, bueno, supuestamente.
Una vez que hice el live de Dragon Ball Daima, no usé videos, usé fotos de Goku y fotos de los personajes. Y el live me lo tumbaron porque las imágenes que utilicé también tenían derechos de autor. Así que hasta las imágenes te las pueden quitar.
Me dijeron, Bueno,
muchachos. Foto.
Bueno, no, y yo creo que obviamente como que esto en algún momento va a seguir evolucionando, pero creo que parte de eso es como que por eso nosotros queremos abrirnos a eso, no solo dejarlo en las suscripciones de los miembros, que probablemente mientras más podamos meter ahí, lo vamos a meter, pero también vamos a tener Patreon por si quieren estar ahí también. Claro. Entonces, obviamente nuestra idea es como que seguir evolucionando, seguir creciendo y llegándole a muchísima más gente, porque ahorita nuestra prioridad realmente, o por lo menos la de nosotros, es tener mucha gente que nos vea, recomiéndenos a sus amigos, y de repente sienten que nosotros le damos contenido de calidad o por lo menos pasan un buen momento con nosotros, estén ahí. Así que manden este video si de repente les llamó la atención, si quieren compartirlo, quieren gente con quien hablar como si fuéramos sus panas, hablar de anime. Somos los panas cool pero gallos al mismo tiempo y esa es más o menos la idea que queremos darle. Y bueno, nada, sigamos en comunicación para eso y sigan compartiéndonos la campanita, los me gusta, cada una de esas cosas nos ayuda y suscriptores es lo que realmente nos hace la diferencia y los que nos ayudan.
Claro, ¿qué más tenemos en el roster? Uh-huh.
El siguiente, bueno, este también es de Doctor Piedrita.
Doctor Piedra.
El siguiente es un anime que Brian prácticamente me lo inculcó y que me gustó, que es La Muchacha Más Chismosa de la ciudad.
Con la lisiada no.
Wow.
Nuestra querida, el diario de la puticaria.
El diario de la boticaria.
Chicos, esta gente, necesito que en los comentarios me ayuden a darle. Tienen que respetar a Mao Mao por darnos.
La rosa de la Guadalupe asiática, miren, en pocas palabras. La rosa de la Guadalupe, miren,
yo estaba muy, muy en contra de ver la serie porque yo decía... Ay, no, es un Akatsuki no Yona, otro wow, que ese. Porque wow. Akatsuki no Yona diría que es de las primeras series que vi, de una niña en un imperio chino con personas que lo están protegiendo. Pero el diario de la boticaria lo llevó al siguiente nivel y nos trajo más protagonistas que nos demuestren de que no tienes que ser la persona más poderosa para ser la persona que influencia más en ese espacio en el que ella está.
Yo antes de que tú hables, wow, yo quiero hablar un poquito al respecto.
Hábleme.
Bueno, el diario de la puticaria habla de una muchachita que es la hija del boticario. Ajá. Y un día el imperio se la lleva y se la lleva a trabajar prácticamente de sirvienta para la gente del imperio.
Okay.
Y nadie sabe que esta Mao Mao tiene conocimientos de medicina. Y lo que me encanta de esto es que precisamente ella, como es bien chismosa, se empieza a enterar de cosas, de que, ay, es que se enfermó fulanito, es que quién sabe qué, le hicieron brujería.
Okay.
Y ella no cree en la brujería, no cree en cosas de ese tipo, y lo que hace es explicar científicamente de una manera muy medicinal por qué la persona está enferma, y ayuda incluso también a curar a estas personas. Entonces, me gusta mucho porque te mezcla mucho medicina y también te la explica de una manera bastante, bastante bien, bastante efectiva, lo que es la enfermedad, cómo curarla, qué tipo de hierbas se utilizaban para curar las enfermedades.
Ah, ¿verdad? Tú sabías algo de medicina.
La boticaria lo que era es la dealer del lugar, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que no lo quieren decir, lo quieren poner de una manera más bonita, pero al final la boticaria es la dealer del lugar, la que sabe todos los chismes, la que la gente va para allá para enfrentarse. Además es una espía, es una chismosa y además es una dealer.
Eso no es la boticaria, esa es la señora del abasto.
Ah, esa otra.
esa es otra persona. Pero sí, okay, la siguiente temporada se viene para el 10 de enero, si no estoy equivocado, y la vas a poder ver en Crunchyroll con un muy buen doblaje latino que espero mantengan los mismos actores de doblaje. Uh-huh. Los openings nunca fallan en esa serie y Mao Mao, personajes favoritos. En la última convención ya empecé a ver unas cuantas Mao Maos por ahí caminando.
Sí,
así que se nota que la serie está buscando. Pero si eres fanático de la acción y las peleas, esta realmente quizás no sea tu serie. Pero si disfrutas de historias con narrativa y históricas, porque obviamente tiene su ambiente histórico, es una serie que deberías ver.
Totalmente, es una mujer empoderada con el poder del chisme. Ese es el poder
aquí
que tiene.
Aquí dice.
Es el único poder que tiene, el poder del chisme. Y bueno, no, la verdad también está muy bonita artísticamente, está muy bien realizada. Y por eso también tiene varias nominaciones a los Crunchyroll Awards, que se van a estar celebrando en unos cuantos meses. Y si bien no es de las favoritas, yo creo que se va a llevar por lo menos un premiecito. Feliz año, un saludo por allá, muchísimas gracias por escribirnos, esperemos que la hayas pasado súper bien. Y bueno, nada, vamos a seguir con cuál es el siguiente, tenemos más.
Vamos al seguir, yo nada más quiero decir que no supero que nos robaran a nuestra Mao Mao en la Anime Frontier y se la robó esa Grinch que ni siquiera tenía las manos.
Bueno.
Siguiente. bueno, esta es la de Lemon...
Lemon.
¿Cómo era? ¿Lemon Days?
Lemon Days.
Lemon Days.
Exacto. Este anime es el manga es muy exitoso en Japón, por eso lo puse.
Okay.
Porque es un manga muy exitoso y que finalmente ya va a estar adaptado al anime. Y
finalmente. No podía esperar.
Mucha gente está esperando por este anime. Y prácticamente tampoco tiene acción, no trata ni de acción ni de cosas así como tipo magia, ¿no? Este es la día a día de los personajes y es como una parte medio romántica, muy bonita.
Y comen limón
cómica,
todo, y comen limón.
Y comen limón.
Eso
no, eso sí no lo tengo. Pero la verdad es que lo que he visto en las reseñas que he visto, este anime que se está esperando va a ser como que muy famoso y puede llegarse a poner al nivel de los animes tipo, ¿cómo es shonen?
Como shoujo.
Tipo shoujo. Tipo
shoujo, chicos, para los que no lo sepan, shoujo es como que el género de anime que es designado como para el público femenino y usualmente habla como más para los romances, protagonistas femeninos, cosas más emocionales y ese tipo de cosas. Por ejemplo, Sakura Card Captor.
Ándale.
No es un shonen, no. Es un shoujo, pero tiene elementos de acción y obviamente por eso creo que la serie ayudó y pegó mucho en Latinoamérica, con, tanto con hombres como con mujeres.
Este anime ya vi, es, se llama Honey Lemon Soda, ¿ok?
Honey Lemon Soda.
Honey Lemon Soda.
O sea, soda de limón con miel.
Ajá. Y habla sobre esta...
Medio set.
Una colegiala que bueno, conoce a un chico de pelo amarillo rubio, de pelo amarillo limón, y por lo tanto, bueno, así es el nombre de la serie.
Chica
y
conoce chico que...
Chico busca chica, sin sabes.
Si hubiese un Manuel que nos estuviera mirando, que me pudiera traer un vaso de agua.
Manuel.
Producción, por favor, un vaso de agua. ¡Ay, mira! Ay. Una producción autoeficiente. Autoeficaz.
Y nada, la verdad es que no somos como que muy fanáticos de este tipo de anime. Ya saben que nos gusta más lo tipo acción o tipo demoníaco.
Más como el de la zorrita y el vagabundo.
Ay, esa por... Hey, no. Perdón para los fans. ¿Cómo se llama este...?
No sé, The Fox y el vagabundo, la no Fox. Sé.
Brian nos hizo ver ese anime.
Yo no los hice
nos
ver.
Obligó, nos obligó, nos obligó.
Exactamente nos puso.
Ese fue literal ese, nos obligó a ver ese anime.
Ese fue el que seleccioné de los que según eran más esperados y probablemente... Honey Lemon Soda sea lo mismo.
Vamos wow. Yo sí le voy a dar una oportunidad a Honey Lemon Soda, porque mi hermana la quiere ver.
Si son fanáticos de verdad y de pana quieren ver esta serie, pongan en el chat Honey Lemon Soda.
Wow.
Muchachos, vamos a hablar también. Tenemos dos más.
Bueno,
okay,
prácticamente okay. Uno y un extra.
Pero si de repente están aquí y quieren hablar de otra cosa, espérense porque vamos a estar también hablando de cuáles son los planes para los weirdos a partir de 2025 y a dónde vamos a querer ir, que están entre los planes en nuestras cabezas y quiero que se vayan preparando porque cada uno nos va a decir en un minuto más o menos cómo se ven en el próximo año, a qué tipos de eventos queremos ir, porque estamos empezando a planear sí. Y ustedes también, buen momento para que nos digan, queremos que vayan a Jaina, les doy una pista, no podemos salir a Estados Unidos, pero podemos ir a cualquier lugar de Estados Unidos.
Habla
bueno, exacto, bueno.
Habla por ti.
Tenemos corresponsal aquí que puede ir a México y ella, a más ningún lugar. No, wow. Mentira.
Ella es la que vamos a mandar por Eurovisión.
Esa es la Eurovisión.
La corresponsal.
Pero no, vamos a estar haciendo muchos planes, bueno, ahorita vamos a hablar más tarde, pero vamos con el siguiente anime, que va a ser ¿cuál?
El siguiente anime, que es prácticamente, no es un anime, es una película que se espera, es la película recopilatoria de Kaiju número 8.
Pero cuando hablas de recopilatoria, ¿qué te recomiendo?
Van a hacer una recopilación de los primeros episodios, pero no solamente eso, van a incluir escenas nuevas y también se van a enfocar en la personalidad de Kafka, en la historia de Kafka.
Ah, o sea, lo van a hacer desde un punto de vista distinto.
Sí, o sea, okay. Obviamente va a incluir todo lo que ya se vio, pero le van a dar, te digo, escenas nuevas y hacer más profundizaje en los personajes.
Ya Rigar está poniendo la carita.
No, yo aún así pongo la carita.
Quien vio la cara saca el screenshot.
Si en Demon Slayer ya nos están vendiendo, danos dos episodios y luego meternos lo más siempre para darnos nada más dos episodios y los episodios que ya han aireado, no me parece nada raro que aquí lo que vayan a hacer es meterte las escenas extras y además te vayan a cobrar un ticket de cine. Esa nueva técnica de marketing a mí no me van a estar vendiendo. Yo no voy a estar aquí vendiendo todo lo que me muestran. Esa vaina, si ustedes no me muestran algo de calidad, yo no voy a pagar un ticket de cine para que me muestres nada más el 70% del footage que ya yo vi en Crunchyroll y me metes 30%. Mira, no me van a estar metiendo el huevito de lado.
Una cuchitas me dijo... Que siempre va a hablar paja.
Hasta en el 2025.
Siempre van a hablar
si hace paja. Falta el 2025, también se va a hablar paja. Sí,
bueno, de películas recopilatorias se viene también la película del pasado de Goyo.
Y no dijiste nada al respecto.
Nadie dijo nada al respecto.
No, pero el pasado de Goyo habla de toda la vida del pasado. Estoy viendo a Goyo mientras me lo dice a nuestro salvador. Pero el pasado de Goyo está hablando de algo totalmente distinto. O sea, algo que pasó. Claro que sí.
El pasado de Goyo ya vimos eso en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen.
Ya va. Yo sé, pero obviamente aquí no te van a mostrar exactamente lo mismo.
Ah, es el arco completo versión película.
Sí.
Es el arco
completo. Entonces tampoco lo voy a ver.
Habíamos visto, no.
Tampoco
era
lo voy a ver.
Era una historia nueva. Era una película de su pasado.
¿Quién te dijo eso? Miami.
Lo vimos
en
nuestros
Miami
amigos.
Me lo confirmó.
No va a decir ya nada más.
Si no veo fuentes o facturas, no creo.
Yo creo que Brian no se vio el episodio de aquel día.
Este
no, 2025
hizo... ustedes vienen bien peleoneras.
No, Brian no se vio. Lo que pasa es que Brian no hizo la tarea. No se vio el episodio que no grabó con nosotros.
Exacto.
Así que La próxima te ves
estaba
los episodios
muy ocupado jugando Roblox.
Estaba andar, jugando Roblox, estaba, estaba en SeaWorld, estaba por allá.
Sí.
Pero bueno, nada, muchachos, a ver, cuéntenos.
El último no es prácticamente algo nuevo, es algo, un anime que todavía está en vigencia y que está pasando. Y es básicamente Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima.
Una canción a la vez.
Dragon Ball Daima.
Dragon Ball Daima, que bueno, primero la noticia, y este es una noticia que va a dar casi en formato para short, para que pongan atención, y es que efectivamente el día de mañana, o prácticamente cuando salga este video, el día de hoy, se anunció que el anime de Dragon Ball Daima va a tener una pausa únicamente de una semana. Esta es una pausa de Navidad, y esto es, también marca la mitad del anime. Ya vamos exactamente a la mitad, y por lo tanto los próximos episodios van a ser como que la segunda mitad de Dragon Ball Daima. Por lo tanto, no se preocupen, a partir del siguiente viernes vamos a seguir viendo todo lo que es Dragon Ball Daima. Nos vamos a quedar todavía con la parte en la que ya las tres esferas del dragón ya han sido conseguidas, y ahora Goku, Vegeta, Bulma y Piccolo van a viajar al universo demoníaco número 1 para darse cuenta de que existe Majin Buu y Majin Buu. Ellos todavía desconocen de la existencia y no sabemos qué es lo que va a pasar.
¡Tan, chan, chan! Yo lo que sí es que vi por ahí en los memes y eso, que uno de los Tamagamis le estaba preguntando a Vegeta un problema matemático y Vegeta se la comió.
Sí.
Me encantó.
Vegeta lo hizo genial.
¿En serio? Oh, ok.
O sea, fíjate que me encanta mucho este Vegeta, porque es un niño, pero es un niño que vive enojado. Está haciendo como que todo el tiempo
un berrinche. Qué raro.
Es Ricardo.
Vegeta, yo,
Entonces, hay un personaje que es nuevo que se llama Hibis. Ajá. O Hibis, que este personaje está seduciendo a Bulma y quiere echarse a la Bulma. Y entonces es como que es súper cancelable, porque en este momento Bulma es una niña.
Qué raro, ¿no? Pero es que eso es lo que le está gustando
nadie
a la
dijo,
gente.
Nadie dijo nada.
Nadie dijo nada esa película, el comienzo de Dragon Ball pequeño.
Wow.
Porque será tan controversial.
Ay, no.
Para los que sepan.
Pero no, yo creo que efectivamente como que sí, o sea, me parece que a pesar de que está raro, también en Dandadan pueden ver ese tipo de cosas que no apoyamos en este canal, pero que afinque con esa vaina, no joda. Pero bueno.
Ahora, en cuanto al último episodio, yo quiero contarles que estuvo buenísimo. Ajá. En primera, nunca se había visto de manera canónica a Vegeta Super Saiyajin 3.
Ok.
Y en el episodio anterior es la primera vez que aparece oficialmente un Vegeta Super Saiyajin 3.
Yo cuando lo vi pensé que se iba a ir con el peso para atrás así.
¿De tanto pelo?
Es que se veía muy raro el pelo, o sea...
Parecía March, ok.
La mayoría de la gente que hizo fanfics de Super Saiyajin Vegeta 3 es un pelo muy parecido al que tiene Goku.
Okay.
En este caso, el de Vegeta no lo tiene así como...
No baja, sube.
Wow. Es como... Le dio mucha estática.
Le dio un afro, una vaina.
Sí. Pero literal, o sea, se dio a los trancazos con el Tamagami y literal con un dedo lo derrotó. Entonces hace muchísimas, como siempre, muchas menciones a arcos de Dragon Ball. Y en esta ocasión el Tamagami estaba utilizando un tridente y Vegeta con un dedo literal lo tapa. Por lo cual hace como que una referencia a la pelea de King Cold contra Trunks, que literal con un dedo lo venció.
Wow.
Al mismo tiempo, tanto Majin Buu como Majin Buu son adorables. Adorables, son los villanos que no quieres que les pase nada.
Son los villanos que no le pase nada.
No, o sea, me encantan. Son hermanos, pero obviamente uno es muy fuerte y muy tonto.
Hola, Carmen.
Y el otro es muy listo, pero muy débil. Entonces hacen como que la combinación perfecta. Y es muy probable que se vayan a fusionar para...
Eso es lo que te iba a decir. Cuéntanos sobre eso. ¿De qué se habla? ¿Y cuando se fusione, tú crees que vaya a tener una nueva personalidad? ¿Que vaya a ser malo? ¿O va a seguir siendo así de dulce? ¿Hacia dónde crees que van las puntas?
Yo creo que no va a ser malo, porque se ha visto en Dragon Ball que cuando un personaje se fusiona, conservan las personalidades de los dos personajes.
Okay.
Entonces, si Majin Buu en verdad realmente es un personaje bueno... Y Majin Buu también es como que un personaje muy berrinchudo por cómo lo hicieron, pero aún así siento que es bueno. Yo siento que el personaje no va a ser un villano.
Okay.
El problema es que tienen como que una manera de que los controla la persona que lo hace. La doctora Arinsu los controla y ellos tienen que obedecerla todo el tiempo.
Okay.
Entonces es posible que es ahí cuando el personaje va a tener que pelear.
¿Y quién va a ser el verdad? ¿Quién va a ser el verdadero villano? ¿Ellos? ¿Tú crees?
Esta está
o la momento. Doctora. O...
No sabemos. Es que hay muchas teorías. ¿Sí? Además de todo, está el ojo demoníaco. Uh-huh. Que el la ojete. Persona que se ponga ese ojo demoníaco en la frente se va a hacer súper fuerte. Entonces puede utilizarlo cualquiera de ellos.
Pero Ten Shin Han tiene un ojo en la frente no, y no es poderoso.
Ese no es ojo es de su, la raza de la que
es viene. Es el ojete.
Ah, ok.
El ojete del mal.
Lo siento, Ten Shin Han. Intenté justificar tu power up, pero no lo quieren dar.
Entonces la verdad es que estoy como que súper emocionado con todo lo que está saliendo de Daima. Todo el lore que está saliendo, toda la historia de los personajes. Prácticamente nos están dando pistas todos los días, en todo momento, de lo que está ocurriendo y de lo que Akira Toriyama dejó para nosotros aún después de haber seguido. Así que bueno,
okay, sigan viendo okay. Daima. Sigan viendo Daima porque de verdad que está interesante. Es algo que siempre siento que está marcando la historia de la saga. Además que échenle un ojo porque, bueno, Dragon Ball ya sigue siendo relevante y tantos años que esperamos por esto para que nos dieran algo que realmente fuera importante y relevante. Así que sigan chequeándolo.
¿Qué anime sigue?
Ya, de todos de los que tengo aquí en lista, ya.
Pero no, ya, yo creo
más.
Importante.
Te pelaste el anime más importante de toda la temporada de invierno. Wow. 2025.
Bueno, hasta luego.
Ajá, aquí está.
¿Cuál?
Te pelaste Frieren.
Pero ese está en invierno.
Amiga.
Aquí con mis cositas de... ¿Cuándo sale Frieren? Yo creo que sale hasta octubre.
Que nos diga.
¿Frieren no llega hasta octubre?
Invierno, bueno, invierno.
Mira, mira, está buscando y no sale nada.
La temporada de invierno.
No sale nada.
Involucra enero, febrero y marzo.
Ya va.
¿Cuándo
enero,
sale Frieren?
Enero, febrero y marzo.
Enero, febrero y marzo. Más. Mira, no, ni siquiera te vamos a incluir abril porque no estamos, no nos sentimos.
Alguien tiene que admitir su derrota.
Dice ahí que va a ser, yo estoy ya leyendo, mira.
Vamos. Ya va.
Psyduck, vamos a decir la derrota de Brian.
¡Junio! 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 ¡Junio!
¡Le ganamos a Cali! ¡Le ganamos!
Aleluya, quedó loca como tenía que quedar. Quedó loca.
Muestra tu foto en cámara.
Repite, tú repite, Brian. ¿Cuándo va a salir Frieren? Cuéntanos.
Me atacaron. Quiero que la gente vea públicamente.
He sido atacada.
Y literal, se salió de cámara para que no vean su.
Mira, wow, cara, total.
El ojo.
Brian, ya leí, dice ya. Junio.
Yo no sé dónde tú leíste junio.
Dice junio, echa para atrás.
Todavía no supera su derrota.
¿Dónde dice junio?
Atrás ahí dice. Ahí dice. Ahí, chapter 140 will be released in Wednesday.
Ese es el manga.
No, mira. Entonces, si no hay. En primera, si no hay información.
No hay información.
Tal vez
no
ni siquiera haya fecha.
Anime release.
Wow. Tará.
Ajá, confirma segunda temporada.
Ajá.
Ya es oficial.
Ya.
Madhouse.
Ya.
Detalles abajo.
Ajá.
Ah.
Un 20, hermano. Un 25 para darle la razón a otros.
No dice nada.
No lo encuentro, pero
se confirmó la segunda temporada, sin embargo, no tiene todavía fecha.
Exacto, y eso lo hubiera sabido si hubieras visto el show de la semana pasada. Porque eso se habló.
Tú no hablaste de Frieren.
Sí, hablamos de Frieren.
Ay, sí, yo tengo que ver ese live.
Tiene que verlo.
Si ustedes lo vieron, díganme en qué segundo dijeron eso.
Tienes que instruirlo, muchachos. Y bueno, nada, yo creo que ya que Brian terminó con su sección. Mira, ahorita lo que quiero es que antes de que entremos a la última sección de este programa, vamos a ir directamente a seguir apoyando, muchachos. Por favor, denle like a este video. Si no le has dado like a este video todavía,
ya va, que quede loco.
Dale. También si de repente están conectados, recuerden que pueden poner las reacciones desde aquí y nosotros estamos, ¿no? Si nos ven ahí como que metiendo dedo en un lugar, estamos metiendo dedo en las reacciones para seguir impulsando el chat y seguir siendo relevantes para YouTube, para que nos siga compartiendo muchas más personas. Si no eres suscriptor, suscríbete ya porque estás tardísimo. Si eres suscriptor, la campanita, y bueno, no les va a pedir mucho más ya.
Exacto.
Así que yo creo que con eso, yo quería también pasar a lo siguiente, y es: ¿a dónde nos queremos ver en este 2025? Porque ya tuvimos dos capítulos hablando de lo que va a pasar atrás. Ahora estamos viendo hacia adelante.
Okay.
¿Cómo nos vemos, muchachos, cada uno de nosotros al 2025? ¿A qué eventos quieres ir? ¿Qué quieres hacer? No importa que sea o no parte del plan, porque la verdad es que también tenemos que terminar de definir entre nosotros, sentarnos para saber qué es lo que queremos. Pero ¿dónde nos vemos?
¿Dónde te ves? ¿Empiezo yo?
Sí, sí.
Bueno, yo lo más importante que donde yo me veo es como que en un estado de tranquilidad, haciendo lo que me gusta, creando contenido, grabando, haciendo lives y obviamente creciendo más la comunidad de Weirdos y de Queerdos. Okay. O sea, que no solamente pues ya estamos siendo reconocidos, sino que dar un contenido para que la gente se siga quedando, que les guste y que además de todo les emocione cada que hagamos algo. O sea, nosotros hacemos el contenido que nos gusta porque nos encanta grabar, pero nos encanta hablar de lo que nos gusta y al claro. mismo tiempo obviamente nos gustaría que la gente lo reconozca y que nos siga viendo. Entonces, es lo que a mí me gustaría y obviamente compartirlo con las personas que son prácticamente mi familia, ¿no? Y yo me voy de este lado.
Ajá, dale, Ricardo.
No, bueno, yo específicamente creo que primero hablar un poquito de qué fue lo que logramos en el primer año. Y de verdad que, wow, ya estamos casi en 4,000 suscriptores, muchachos. Y un canal de en un año de 4,000 suscriptores no lo hace todo el mundo, no se hace de la noche a la mañana. Muchas gracias a ustedes, y no solo con eso, sino que también en Weirdos Short ya tenemos casi 1,000. En Queerdos ya tenemos casi 1,500. Entonces, de verdad que wow, de verdad que la comunidad, que la, como que el principio era el año de la creación, fue en el 2024. Uh-huh. Logramos cosas inimaginables, como estar en, ya nos invitan a eventos, estar en eventos como el de RuPaul Drag Con, también estar en otros eventos de anime donde nosotros no sabíamos que nos podían invitar así claro. como invitados y todo. Y ya creo que en este, como que creyéndonos un poquito más la mentira, por así decirlo, empezar el 2025 como que seteando como que un poquito cosas un poco más ambiciosas, seguir con este ritmo constante, pero apuntando aún a más. Yo tengo, obviamente, cuando hablemos ya les voy a decir un poco cuál es la visión que tenemos, pero creo que es siempre seguir consiguiendo los suscriptores, seguir estando en lugares. Me encantaría como que venir esto para enseñarles a ustedes mucho contenido original, mucho contenido que venga de nosotros y que a ustedes les encante. Y bueno, para eso necesitamos también su apoyo, compartiéndonos en todos lados. Y no solo eso, sino que también me gustaría ir a esta vez el Anime Expo. Si no han visto el video del Anime Expo donde lo hicimos con mucho cariño. La verdad es que él no tuvo la receptividad en ese momento porque no sabíamos mucho, pero lo hicimos con muchísimo amor. Tardamos semanas en hacer ese material. Y bueno, esta vez creo que sabemos aprovecharlo de mejor manera. Claro. Creo que no solo queremos ir a Anime Expo, me encantaría no solo ir a Anime Expo, sino que también ir, si se puede, a uno en Miami o uno en Nueva York. También tener muchas oportunidades, no solo de convenciones, sino de lugares, eventos, conciertos que podamos ir relacionados al mundo weirdo. Y obviamente empezar a trabajar esas relaciones públicas y empezar con la colaboración con personas que quieran colaborar con nosotros. Si ustedes ven personas que de repente sienten que son muy que se pueden hacer colaboraciones con nosotros, díganos quiénes son de las personas que ustedes ven para nosotros comunicarnos con ellos y ver si de repente podemos hacer ya sea un stream en vivo o de repente estar con ellos en el lugar. Eso sería excelente y nos encantaría hacerlo con ellos. Así me veo en el 2025, veo muchísimas más cosas, pero no les voy a robar cámara a los muchachos, así que vamos a ver qué más quiere hacer Brad. Voy a seguir robando cámara en 2025, voy a seguir gritando en el 2025 porque esto es lo que me encanta y es lo que me apasiona. Y bueno, ya, con eso le paso la corona a Brian.
Me va a comprar este protector.
No, sí, vas a tener que comprártelo.
No, mismo. Manches, sí.
O sea, yo para este año honestamente espero tener, quiero interactuar más con mi lado cosplayero. Sí. Para lo que no es sorpresa para muchos, que durante este año pasado muchas personas nos vieron meternos cada vez más en lo que es el mundo del cosplay. Y siento que hemos mejorado un montón desde esos primeros cosplays que hicimos hasta las armaduras de Caballeros del Zodiaco. Y siento que me quiero trabajar en incluir ese elemento, el trabajo, el proceso de lo que es tener todas esas cosas más aquí en parte del canal, porque vi que muchos se divirtieron en los lives de la peluca de la turboabuela, haciendo las máscaras de Ocarún. Claramente hay personas que tienen ese interés y me encantaría sumergirme en eso y compartir mi experiencia con ustedes. Y en TikTok pueden ver muchos de los videos que hicimos. Literalmente, el cosplay de la turboabuela fue un éxito total.
El de Ocarún y el de la turboabuela.
Pero sobre todo de la turboabuela, que ustedes vieron ese like, cómo nos pusimos con esa máscara, pintarla, hacerle el cabello y todo.
No, y les digo, la turboabuela va a regresar por lo menos en los próximos meses. La turboabuela no se va a quedar así. La turboabuela va a visitar otras convenciones.
La turboabuela está ahí en el, closet, esperando por su momento.
La turboabuela está activa.
Está en mi closet. No, la va a sacar de ahí.
Ahí te va, Brian. Por eso te está poseyendo el demonio de la abuela ahí.
Y obviamente lo otro es que quiero también encuadrarme un poquito más, bajar un poquito más de peso y eso, porque me encanta hacer cosplay de Zoro y quiero seguirlo evolucionando. Mira, y siento que
son de weirdo, no los personajes.
Claro que no, sí, ¿qué te pasa?
No, está bien.
No, tú sabes, todo el mundo, estoy seguro que todos pusieron ahí en su cosa de venta y dijimos bajar de peso y al gimnasio.
Sí.
Aquí mi motivación es Anime Expo, irme con un cosplay que casi que encuerado.
¿En qué otro evento se ven, muchachos? Así como yo dije, en Nueva York o algo así, en Miami, porque Miami, lo bueno de Miami es que si vamos a una convención de Miami, mucha gente que habla en español para que tengan mucho material en español. ¿Qué otros tipos de lugares? Denme ideas porque yo voy a empezar a mandar esos correos.
A mí me encantaría, obviamente es mucho trabajo porque es en otro país, me encantaría ir a La Mole. A La Mole y a la TNT, correcto. Creo que sería algo como que muy bonito porque además de todo, ahí está en México, en el mero centro de México, y es mucho más fácil conectar con la gente en tu propio idioma y hacerles entrevistas más divertidas.
Alicia Smith va a estar ahí.
¡Pica, pica!
Bueno, ahí está, no sé, ahí vamos. Si ustedes les encantaría que así sea, que solo vaya Pepe y represente, a lo mejor Marisol pueda acompañarte.
Claro, sí,
hacemos un equipo mexicano y le da curiosidad lo que es La Mole, avísennos. Ahorita es el momento porque estos tipos de cosas toman tiempo para planificarse. Sí. Y obviamente nosotros queremos prepararnos lo mejor posible desde ya.
Claro, así claro, que... ¿no? Y de verdad yo creo que, bueno, tenemos buen uh-huh. Obviamente también tenemos muchas metas que están detrás de cámaras, que ya no son nada más giro esto. Tenemos metas de suscriptores. Mira, yo lo voy a decir aquí públicamente. Si logramos 4,000 en mi técnica ambiciosa, me encantaría que por lo menos para finales del 2025, y aquí vamos a ver cómo nos va, simplemente como un compromiso, me encantaría llegar a los 15,000. Pero lo voy a decir porque realmente creo que tenemos la habilidad para triplicarnos, tenemos ya las herramientas, cada vez nos volvemos más inteligentes, por así decirlo, con esto, pero nos falta aprender un chingo. No crean que estamos en la nube y ya nos creemos nada. O sea, esto es una cosa que se va poco a poco, y bueno, nos encantaría hacer 15,000-20,000 para ya empezar a realmente empezar a promocionarnos también, porque empezar a hacer ads y todo eso, pero bueno, eso va ya como un poquito más en la parte de atrás de marketing y todo eso, y bueno, empezar a crecer el equipo.
Vamos a leer los comentarios finales, sobre todo, bueno, Dyer, que nos ve triunfando y muchas gracias, te queremos un buen.
Ay, muchas gracias, claro
y
que sí.
Que ella quiere subir de peso, así que te va a pasar mis kilitos extra.
Yo te paso. ¿Cuántos quieres? Dime.
Y bueno, creo que ya con eso ya llevamos un ratito hablando. Sí, tenemos prácticamente una hora y media de contenido.
Ok, buenísimo.
Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Obviamente nos vamos a ver la próxima semana. Tenemos mucho de qué hablar.
No, y no solo la próxima semana, sino todas. Que recuerden que aquí estamos casi que interdiario haciendo lives. Estamos empezando a hacer nuestra programación, pero básicamente van a seguir los lives los miércoles, los jueves. Recuerden que tenemos el mismo podcast, que va a ser una versión medio con un cariñito para que lo puedan ver en formato, digamos, un poquito más corto y puedan ver esto. Uh-huh. También vamos a tener unas nuevas secciones. Van a seguir las revisiones de Daima. Esta vez Daima se va a dar un receso el día de mañana
por
capítulo, nada más el capítulo, porque estamos muy preocupados por su salud mental y no, mentira. Y también muchísimas otras cosas que vamos a traerles. Recuerden que tenemos shorts todos los días en las otras redes sociales que no hacemos stream. Nos dieron una muy buena sugerencia ahorita que vi en el chat, y es agregar el stream en el azulito que utilizan mucho en Latinoamérica, en el que siempre, en el de Mark Zuckerberg. Creo que ese sí vamos a ver si lo podemos hacer, porque ahí me han dicho que también hay mucha gente de latina que lo va a hacer. Entonces nada, vamos a ver qué tal.
Y a nosotros nos gustan los latinos,
nos encanta.
Mi gente latina.
Con eso nos despedimos y decimos
¡Weirdos!
¡Weirdos!
¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Los queremos, muchachos! ¡Feliz 2025!